Y bien, ya vamos a hacer lo que hacemos siempre cuando llegamos a algún lugar, es preguntar a la gente del lugar cómo anda todo. Nos encontramos en las mesas de las radios con la gente, en este caso de Esquel, que, les digo, nos están escuchando en este momento desde Tartagal o La Quiaca hasta la Antártida, así que tranquilos. No para nada, es simplemente para que puedan explicarle a toda la gente del país cómo anda Esquel. Así que en la primera de las charlas que tengo voy a hablar con Mariano Riquelme, secretario de Turismo. Gracias, Mariano, por estar acá.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio y por la invitación.
Y voy a hablar con Sergio Sepiurca. Debo decir, las palabras que leí al comienzo son de Sergio. Gracias, Sergio, por esas palabras. Y con Jorge Medioli, que son autores del libro de La Trochita. Bienvenidos, gracias por estar acá.
Hola, buenas tardes.
Muy lindas tus palabras con respecto a Esquel, nos enseñaste mucho y muy muy cortito nos enseñaste primero la cuestión de los datos y después el sentimiento. Esa poesía era muy muy sentida, Sergio. Bien, Mariano, ha sido una temporada difícil, ¿no?, para el turismo de Esquel.
Sí, bueno, la verdad que hemos tenido un momento bastante complicado que bueno, estamos tratando de superarlo, seguimos trabajando. Esperamos una gran temporada. Como bueno, en general en los destinos de la Patagonia esperamos un muy buen verano y tuvimos esta situación que es conocida con el tema del hantavirus y se ha armado como una comunicación negativa respecto a este hecho puntual que ya se superó, de hecho, y que realmente ha impactado mucho en el sector, ¿no? En el sector turístico. Había mucha gente que tenía reservas y que han decidido bajarse. Pero bueno, tratando desde aquí de llevar tranquilidad, de mostrar el destino como normalmente, digamos que...
Hoy podríamos decir que el problema no es problema.
No, para nada. De hecho, en nuestra ciudad nunca tuvimos, no tuvimos ningún caso en la ciudad o en la región en lo más cercano. Es que es la ciudad más grande de la cordillera chubutense, el principal núcleo de servicios, y por eso el hospital más grande y más desarrollado está en nuestra ciudad. Entonces, todos los casos, o la gran mayoría de los casos que fueron surgiendo a raíz de este brote, fueron tratados en la ciudad de Esquel. Pero en ningún momento tuvimos ningún tipo de peligro, porque siempre fue toda la situación controlada. El paciente llegaba al hospital, era adecuadamente atendido, con todos los recaudos necesarios, tanto para los médicos como para el resto de la población que utilizaba las instalaciones. Pero bueno, viste, la comunicación se fue dando de esta manera que realmente nos impactó.
Bueno, y de ahora en más lo que tienen es ver cómo se revierte, cómo llega Carnaval, Semana Santa, vacaciones de invierno. ¿Qué está pensado para hacer?
Sí, seguimos vendiendo nuestro destino con todos los atractivos que tiene. En el verano principalmente lo que es la naturaleza. Tenemos aquí muy cerquita un parque nacional, el Parque Nacional de los Alerces, que es Patrimonio de la Humanidad y que por ahí en verano es el principal recurso, el principal atractor, con un montón de actividades que se pueden hacer allí.
¿Cómo es el parque?
El parque, la verdad que es un lugar precioso. Yo siempre digo, es uno de los parques más lindos de Argentina, y no lo digo porque soy el secretario de turismo ni porque sea de acá de Esquel. Es porque
eso quizá te condiciona un poco.
Me condiciona un poco, pero yo charlo mucho con la gente que nos visita, y realmente cuando conocen el parque se van maravillados.
Debo decir que estuve hace unos años y efectivamente sí, es un parque hermoso.
Es muy bello, aparte, bueno, todo el trabajo que se hace todos los días permite que esté en un estado de conservación único. Por algo es Patrimonio de la Humanidad, no es fácil llegar a esa distinción y bueno, se ha logrado por todo el trabajo de muchos años que se viene haciendo respecto al parque.
Tiene muchos caminatas, lugares de trekking que se pueden hacer, que son muy sencillos y fáciles de hacer.
Tenés senderos de todo tipo para distintas dificultades, bueno, actividades lacustres, excursiones, todo tipo de cosas para poder hacer, ya sea en embarcaciones, en kayak. La verdad que se disfruta mucho la naturaleza en el parque. Y acá en nuestra ciudad, el trencito, la Trochita, que es un monumento histórico nacional también, eso no es una distinción fácil, que son como las dos estrellas que tenemos en Esquel, y a eso le sumas un montón de otras cuestiones que van haciendo que Esquel sea un destino, yo digo siempre, para descubrir.
¿Cuánto está el parque de acá?
Estamos aproximadamente a 60 kilómetros.
Ah, se puede llegar fácilmente.
Sí, se llega muy fácil.
¿Y de dónde es la gente que viene en general?
Tenemos mucho público de la provincia del Chubut, que son los que nos eligen prácticamente todos los fines de semana largos, se pueden hacer una escapada porque es lo más próximo que tenemos. Sí. De las provincias vecinas, Santa Cruz, La Pampa, Bahía Blanca, mucha gente de Bahía Blanca y después la gente de Buenos Aires, que es los que tienen conexión directa con el aeropuerto, que es lo más próximo, lo más fácil de llegar, pero recibimos gente de todo el país.
¿Cómo es el tema de la conectividad, aviones y eso?
Tenemos un aeropuerto, el aeropuerto también más grande de toda la región, y un vuelo diario que nos conecta con Buenos Aires en 2 horitas, estás acá en Esquel. Ahora, bueno, se va a ampliar este aeropuerto, lo cual nos genera a nosotros mucha expectativa, porque es una apuesta grande que hace el gobierno en esta región, y la verdad que eso nos llena de expectativas, porque seguramente nos va a abrir a más conexiones, a más empresas que van a empezar a venir.
Por ahora el avión viene solo de Buenos Aires.
Solamente de Buenos Aires, con Aerolíneas Argentinas. Claro. Pero bueno, hay interés por distintas líneas aéreas de empezar a operar Esquel, y esta obra demuestra también el potencial que tiene la región, donde bueno, el gobierno nacional decide apostar aquí, y eso la verdad que nos tiene expectantes y muy contentos.
En verano, sí, para ir al parque, ¿qué temperatura hace más o menos? ¿Cómo lo manejamos?
Bueno, hace unos días estuvimos con temperaturas de 35 grados. Sí. La verdad que el verano...
No es común, ¿no?
Generalmente sí, tenés, durante enero y febrero tenés días de 35 grados. El promedio está entre unos 25, 28 grados, cuando el verano viene lindo, pero estamos en la Patagonia, entonces por ahí un día tenés 28, 30 grados y el otro día está fresco. Entonces siempre hay que andar con una mudita de
la campanita de la mano, por la duda. ¿Y en invierno cuáles son las atracciones?
Y en invierno tenemos un centro de esquí, que es La Olla, que está aquí muy cerquita de nuestra ciudad, 12 kilómetros. Que es un centro de esquí en escala, digamos, en tamaño no muy grande, pequeño, pero tiene una calidad de nieve espectacular. La verdad que es un lugar muy seguro para la familia, para el público familiar, que es su primer contacto con la nieve. Está muy cerca, es muy accesible para llegar, y también para los esquiadores un poco más avanzados tienen unos fuera de pista que son muy buenos. Para la gente esquiadora, la calidad de nieve de nuestro centro de esquí es prácticamente la mejor del país.
¿Y en qué momento funciona?
Comienza en los primeros días de julio, depende cómo venga el invierno, hasta el fin de semana largo de octubre, una de las temporadas más largas.
Ah, es largo, hasta octubre. Ah, bien, funciona mucho.
Y bueno, y en la época de la primavera, lo que es la nieve de primavera, ya llegando al final de la temporada, es cuando por ahí más se disfruta, porque uno tiene buena calidad de nieve, a diferencia de otros centros de esquí que por ahí se derrite un poco más rápido, tenés buena calidad de nieve y puedes esquiar de remera en algunos días.
Eso no es muy común.
No es muy común. Y bueno, hay días soleados, llegando a la primavera, que se puede esquiar de remera a manga corta.
Mariano Riquelme, secretario de Turismo, hablaba recién de las dos grandes atracciones, el Parque Nacional del Lerce y La Trochita. Para hablar de La Trochita, estamos con Sergio Sepulca y con Jorge Miglioli. Bien, ya los había saludado. Buenas, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Hola.
El tema de la Trochita, cada tanto vemos documentales por televisión o aparece. ¿Por qué la Trochita es tan extraña? ¿Qué es lo que tiene de diferente de otros trenes?
Y es es el tren de trocha angosta más largo del mundo. Empecemos por eso, ¿no? Es el resultado de, la transformación de un proyecto muy grande de hace muchísimos años en lo que se podía hacer, y cada vez menos, hasta que llegamos a tener este tramo de 400 y pico kilómetros.
Porque el proyecto original, ¿de cuándo es?
Y el que sabe mejor eso es Sergio.
Sergio.
Sí, el proyecto original tiene más de 100 años, de 1908, era el tren de ferrocarriles, el proyecto de ferrocarriles patagónicos que unía los puertos del Atlántico con la cordillera. Y eran todos de trocha ancha. En 1908 se empezó a construir desde San Antonio Oeste, en Río Negro, hacia Bariloche, y desde Puerto Deseado hacia Nahuel Huapi, todavía no existía Bariloche, pasando por aquí, por la colonia 16 de octubre, donde estaban los galeses, que habían llegado en 1885 aquí a la cordillera. Entonces, ese proyecto quedó interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y lo que sucedió es que en la Argentina se empezaron a usar los ferrocarriles de trocha angosta, que son llamados ferrocarriles alimentadores, feeders en inglés, para completar las cargas. No había caminos, hasta la década del 30 no existió vialidad nacional, y entonces en Bahía Blanca alimentaban la terminal de carga con los ferrocarriles paperos, que le llamaron de trocha angosta.
Esos de trocha angosta que venían de la guerra, ¿no?
Claro, eran rieles muy liviano, un subte en Boston, y decidió bajar por América del Sur en tren. Llegó a Buenos Aires, se quedó una semana charlando con Borges, y bueno, y después decidió que iba a ir hasta el sur, a pesar de que Borges le decía, allá en el sur es lo más parecido al Sahara que tenemos, allá no hay nada, él dijo, bueno, llego hasta allá, y le puso el viejo expreso patagónico. Eso
estamos hablando
1979,
de Terup, ¿no?
De Paul Terup, que todavía vive, con quien a veces nos carteamos.
Ah, ¿sí?
Quiere volver a Esquel, sí.
Ah, sí, se cartea con
Terup. Sí.
Recordemos, es uno de los grandes nombres de la literatura mundial, siempre un posible candidato a Nobel de Literatura y cosas así, y aparte, él... ¿Él era fanático de los trenes o solo se
los trenes? No, es fanático.
Luego sacó su libro en los 70, ¿no?
En el año 79, y bueno, y la verdad que es muy muy romántico como él describe su llegada a Esquel. Él dice, la locomotora que me había dejado junto al andén, que me había traído Esquel, estaba permanecía tirada en el andén y parecía que no iba a andar nunca más, pero a mí no me quedaban dudas que guardaba energía todavía para 100 años. Y el ferrocarril está por cumplir en el año 2022 su centenario. Así que, bueno, es un símbolo, es como un dinosaurio sobreviviente.
El recorrido entonces es de con la trocha de 400 kilómetros.
Exactamente.
Desde Jacobacci hasta acá.
Y sí, así es.
¿Y se hace ese viaje de 400 kilómetros en algún momento?
Se hace de vez en cuando, cuando hay alguna compañía que lo chartea. O sea, es un viaje largo, especialmente las condiciones de ahora. Pero a la gente, a los fanáticos de los trenes, les encanta.
¿Cuánto dura el viaje entero?
Y el viaje que hacen ellos dura más de un día.
Más de un día. Claro, y habitualmente, ¿qué viaje está en funcionamiento?
Hoy funcionan en un tramo corto de 20 kilómetros, también hay un tramo de 50 kilómetros que se hace en Río Negro, y otro también corto que se hace en el Maitén.
¿El de 20 kilómetros que es desde acá?
Desde Esquel hasta en Ahuelpan.
¿Y ese se hace habitualmente? ¿Se puede hacer? ¿Un turista puede hacerlo?
Sí, en temporada alta sale todos los días menos los domingos, incluso con ahora el viernes tenemos una salida nocturna con luna llena.
Ah, mira.
Y después,
¿cuando hay luna llena habitualmente hacen la salida?
Generalmente en temporada hacen salidas nocturnas.
Debe ser hermoso.
Y bueno, justo coincidió que era luna llena, que era aniversario de Esquel, y incorporamos una salida nocturna ahí. Y después durante el resto del año, temporada baja, trabajas siempre los sábados, fijo, una salida y algunas salidas entre semanas.
Y supongo que vienen locos del tren de todas partes, ¿verdad?
Mire, gente de todo el mundo que conoce Esquel por el tren.
Claro. El tren tiene como una dimensión humana. Hay gente que llora en la estación cuando ve las locomotoras de 100 años andar a vapor. No son exageraciones nuestras. Claro. Tiene una dimensión humana. Nosotros decimos, Félix Luna decía que es el objeto más querido de la Patagonia. ¿No? Tiene esa relación con la gente que lo hace entrañable.
Las máquinas son las mismas.
Son las mismas, sí, son las mismas, es decir, que fueron yendo, arreglándose y consiguiéndose repuestos, por lo que decía Sergio hace un ratito, ¿no? Que la misma cantidad de material que se consiguió en ese momento y que no se usó, en algún momento se canibalizó para seguir manteniendo, es decir, lo que se podía.
¿Y quiénes hacen el trabajo de mantenimiento? ¿Quiénes son los que saben cómo eran las máquinas hace 100 años?
Normalmente en el Maitén están los talleres principales. Acá en Esquel y también en Jacobacci se hizo el reacondicionamiento total también de dos locomotoras, pero con una persona que estaba a cargo del proyecto que sabía y usando la propia gente de la trochita de acá.
Estamos hablando con Mariano Riquelme, que es secretario de Turismo de Esquel, José Piuca y Jorge Miguel, autores del libro La Trochita. Vamos al informativo de las 3:30 de la tarde a Radio Nacional y enseguida volvemos porque tenemos muchas más cosas para charlar de este lugar increíble acá en la Patagonia Argentina que merece terminar bien esta temporada. Así que mientras ustedes en Buenos Aires están como con 16.000 grados de calor, nosotros acá estamos bastante humanos. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Y bien, promediando la tarde de este miércoles, estamos en Esquel, porque se nos dio la gana. Mariano Riquelme, secretario de Turismo de Esquel, Sergio Sepulca y Jorge Miglioli, autores del libro La Trochita, con ustedes estoy hablando. Mariano, es conocida la zona en esta parte del año por grandes festivales y grandes fiestas. ¿Qué va a haber en Esquel en estos días?
Bueno, hoy comienza una exposición de productores, artesanos y manualeros de toda la región que van a estar ahí comercializando y exponiendo sus productos. Son 5 días de feria que la gente de toda la región siempre la espera, porque es el lugar donde muestran todo su trabajo, y ahí puedes encontrar, bueno, desde gastronomía, cerveza artesanal, hasta productos en platería, artesanías y todo tipo de cosas. Y durante estos días, todos los artistas locales y regionales, más de 70 artistas, entre, bueno, gente que va a cantar, que va a bailar, distintas disciplinas, van a estar pasando por el escenario mostrando también lo que hacen.
Claro.
Todo local, con entrada libre y gratuita para la gente de Esquel, la gente de la región y los turistas que están recorriendo. Se termina el 24 de la noche con la vigilia, porque el 25 es el aniversario de la ciudad, la vigilia con un gran escenario afuera donde van a haber algunos artistas locales, y vamos a tener a Franco Luciani, a Yamaná y un cierre con el Baiano, que bueno, son los artistas nacionales que vienen a acompañar nuestros festejos.
Franquito desde Rosario con la armónica.
Claro,
gran artista, qué suerte van a tener la posibilidad a Franco Luciani y también a los otros dos números de Franco, soy amigo. Esto va a ser entonces ahora, es lo que está.
Comienza hoy hasta el día 25, que bueno, que ahí vamos a tener también el desfile cívico-militar en la ciudad, bueno, toda una serie de alternativas para ir disfrutando y festejando nuestro aniversario.
¿Qué viene buscando la gente de Esquel?
Viene buscando naturaleza, buscando tranquilidad. La ciudad de Esquel, nosotros, a ver, ríos, montañas, por ahí hay en todos lados. Uh-huh. Pero la tranquilidad, la paz que hay en esta ciudad, la seguridad también por ahí para la gente de las grandes ciudades. Yo siempre cuento, por ejemplo, en verano cuando hace calor, yo duermo la siesta con la puerta abierta. Pero abierta. No
sabía
sin llave, abierta, entonces...
Ah, y además, tomé la siesta, eso ya es...
Duermo la siesta. Bueno, otra cuestión, la cercanía de las cosas. Yo, por ejemplo, claro, en invierno esquío, entonces salgo de acá de la oficina, que está acá al lado de la radio, salgo a la 1:30, voy, subo, esquío a la tarde, bajo y a las 6 de la tarde estoy de nuevo en la oficina. Y
eso no es un trabajo, ¿vieron?
Entonces puedes ir mezclando esas cosas, ¿no? Por ahí la gente de la ciudad sale a la mañana temprano y no vuelve a su casa hasta la noche. Acá puedes ir a almorzar y seguir trabajando después.
Puedes ir a esquiar.
Ir a esquiar, en verano ir a remar. Acá cerquita, a 5 kilómetros, tenemos una reserva natural urbana, que es una laguna, la Laguna de la Zeta, un lugar muy bello. Y también ahora en verano yo dejo el kayak cargado, salgo de la oficina, voy, remo 1 o 2 horas, bajo y estoy de vuelta en la oficina.
¿A vos te pagan y vos te vas a esquiar, te vas a remar?
Todos los momentos libres que uno tiene los puede aprovechar para hacer algo diferente, y eso por ahí a la gente le gusta mucho.
¿Sos de Esquel?
Soy de acá de Esquel, nacido y criado acá en Esquel.
Ajá. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías trabajar para mostrar Esquel al mundo?
Cuando me fui a estudiar a Córdoba, tenía distintas alternativas. Una de ellas era turismo, porque mi viejo fue guía de turismo. Uh-huh. Y bueno, él un poco me dijo, estaría bueno, mirá, y me mostraba en aquel entonces todas las alternativas que tenía Esquel como destino y demás. Bueno, ahí arranqué, estudié en Córdoba, viví unos 10 años allá. Y bueno, cuando me tocó tomar la decisión, dije, bueno, me vuelvo a Esquel.
¿Y cuando estabas allá en Córdoba, qué era lo que más extrañabas de Esquel?
Eso, la verdad, la facilidad de hacer cosas, ¿no? De poder salir en bicicleta y estás en 5 minutos estás en la montaña o en el bosque, en 20 minutos estás en otro lado. Ah. Y ese contacto con la naturaleza y con el medio agreste, que por ahí en la ciudad yo tenía que hacer 40, corría en bici, entonces para entrenar tenía que hacer 40, claro, 40 kilómetros, 40 minutos, claro, en bici por toda la ciudad para recién llegar a la ruta.
Claro, y ahí podía empezar.
Y llegar a la sierra era otro trecho mucho más largo, entonces eso es lo que se extraña cuando uno sale de acá.
¿Y Sergio y Jorge, ustedes son de acá? ¿Son de qué?
No, pero tenemos también unos cuantos años, tal vez más que los que tiene...
sí, Mariano.
Bien.
¿De dónde son?
De Buenos Aires.
Ajá. ¿Y, sí. Y cómo te enamoraste de él?
Bueno,
son de vida, venía a vivir.
Sí, había venido de mochilero como tantos otros, y bueno, cuando se anunció el traslado de la capital al sur, uh-huh, en el año 87, bueno, yo me lo creí.
Ah, aquí es al sur, me voy, dijiste. Después te dejaron a vos solo acá y se...
No, y la verdad que, bueno...
¿Y por qué es que? Porque el sur es grande, podrías haber elegido otro lado.
Sí, bueno, muchas de las cosas que dijo Mariano, la posibilidad de compatibilizar actividades diversas, porque los tiempos dan, y bueno, básicamente eso, ¿no? Uh-huh. En mi caso soy ingeniero, tengo un emprendimiento, hacemos aceites esenciales para perfumería, y también, bueno, tengo alguna vocación pública, así, uh-huh, que en algunas oportunidades hemos acompañado estos proyectos que mencionaba Mariano, el tema del aeropuerto, que realmente va a ser una inversión muy, muy importante. Que
sí, va a ser grande lo que va a pasar.
Es un aeropuerto nuevo totalmente, y bueno, justamente se abrió la licitación el lunes pasado, que hubo que actualizarla porque por la situación de los precios del año pasado, pero bueno, es un aeropuerto realmente nuevo, muy importante, y como decía Mariano, va a abrir las puertas a una corriente turística que llega a esta zona, que está conectada por un lado con la costa este de la provincia, con Chile, con la costa oeste, y con la ruta 40 para el norte y para el sur, ¿no?
¿El aeropuerto va a ser en el mismo lugar?
En el mismo lugar, sí, uh-huh, en ese lugar emblemático que vos, claro, mencionabas hoy, que es un punto de encuentro, es un símbolo, ¿no? Porque allí en 1869 fue la primera vez que se escribió el nombre Esquel, ¿no? El viajero Jorge Musters, que venía viajando con los patagones, acampa ahí durante 8 días la última semana de enero, y en 1870. Y bueno, y allí pasan una temporada muy linda, y bueno, y conviven con una, sí, con una tribu araucana, y bueno, y muestra que es un sitio bueno, emblemático, uh-huh, donde 10 años después el Perito Moreno justamente anticipó lo que vos
lo que leí, decías, que habías escrito. Y Jorge, ¿de dónde sos?
También de Buenos Aires, uh-huh, y por primera vez vine acá. Me da vergüenza decirlo, en el 69.
Ayer, prácticamente.
Como mochilero. Y mi primera noche en Esquel la pasé en esta casa.
¿Acá en Radio Nacional?
En Radio Nacional. Porque habíamos llegado y tenía que hacer noche acá, porque el día siguiente me encontraba con un amigo en el parque. Uh-huh. Y entonces acá había el que cuidaba, una persona que ya falleció, el Vasco Alaiza. Uh-huh. Y le pedí permiso, si podía dormir ahí en la galería que está afuera, me dijo que sí, así que tiré la bolsa de dormir ahí.
Así que Radio Nacional fue tu primera casa en Esquel.
Exactamente, en el 69. Y yo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Estaba estudiando, terminaba cuando me recibí. Nos queríamos venir al sur con mi mujer, porque mi mujer es del sur. Ella, sí, ellos nacían como Río Arabia, y entonces, como ella tenía la familia acá cerca y todo, cuando me recibí, pues conseguí trabajo, y era en la dirección de Bosques y Parques, en ese, uh-huh, entonces, que estaba como se llama, Rawson, y acá tenía una delegación. Y estuvimos 2 o 3 años y yo me tuve que volver a Buenos Aires. Y después, bueno, estuvimos en otro lado de la Patagonia, y ahora hace casi 20 años que estamos acá.
Wow.
Sí. Y sí, yo en este momento ya estoy jubilado, pero soy prestador turístico. Por eso, uh-huh, decirle... Estaba comentándole acá al secretario, bueno, que me pareció muy bien cómo planteó el tema inicial del, uh-huh, tema, ¿no? El golpe que fue, etcétera. Y agregando un poco a lo que decía Sergio sobre el significado de la trochita, es que ir a Buenos Aires o al norte en esas épocas era un problema tremendo, porque el tiempo que insumía llegar a Bariloche. En ese entonces existía el famoso Cañadón de la Mosca, uh-huh, entre el Bolsón y Bariloche, que tenía más de 200 curvas, y entonces, claro, se, claro, le invadía uno complicado, y llegar a Bariloche, nada más. Claro. Entonces la gente que iba a Buenos Aires, muchos hacían el camino de la trochita, cortaban derecho a Yacobasi, General Roca, claro, y de ahí se iban a Buenos Aires.
Y los 400 kilómetros de la trochita, ¿están en condiciones como para ser usadas habitualmente?
Sí, en realidad están a cargo una parte de la provincia de Río Negro y otra parte de la provincia de Chubut.
Porque el tren que es provincial, ¿cómo es?
El tren es nacional, y cuando en el 93 se cerraba el tren
Ramal que cierra,
se iba a cerrar. Pero bueno, un editorial en el New York Times clamó por la trochita, y acá también...
¿La trochita se salvó, entre otras cosas, por un editorial del New York Times?
No, eso fue, digamos, parte de la reacción, pero influyó en ese momento sobre el gobierno, pero acá también había una fuerte...
Todo por el libro de Teruc, digamos, que había llegado...
Sí, la trochita es querida en la región, en el país y en el mundo, y bueno, desde todos lados se alzaron voces para defenderla. Y eso fue lo que hizo que el gobierno concesionara a las provincias de Río Negro y a Chubut.
O sea, Menem, en vez de cerrarlo, pero tampoco haciéndose cargo, dijo, pasa a las provincias.
Exactamente. Okay. Y las provincias comenzaron a administrarlo, tienen una parte cada una a cargo de su mantenimiento. Lo más positivo de todo es que no se levantó la vía, porque el levantamiento de la vía siempre es
el
punto final. Y como decía Jorge hace un rato también, este trabajo que ha hecho Gabriel Asenjo, un técnico de Buenos Aires, junto con la gente del Maitén y de Esquel, ha permitido ya rehacer a nuevo 6 locomotoras, y bueno, somos optimistas sobre el futuro.
Rehacer a nuevo 6 locomotoras de 100 años.
Exactamente, rehacerlas en el sentido de, eran locomotoras paradas. Es una historia de vida increíble la de Asenjo, porque allá por el año 73, 74, se sacó una foto arriba de una locomotora que 40 años después, habiendo estado 16 años parada, tirada, la puso en marcha, ¿no? Así que realmente es un amigo de la trochita.
Ahora, debe ser todo un trabajo de investigación poder hacer los repuestos de las máquinas originales, ¿no?
Absolutamente.
¿Dónde son las máquinas? ¿De qué nacionalidad?
Bueno, una parte, 25 locomotoras venían de Estados Unidos, son máquinas Baldwin, que son las que se usaban en las zonas más altas del terreno. Y 50 máquinas son Henschel, que venían de Alemania, donde todavía la fábrica existe.
¿Ah?
¿Sí? Y hace un año apenas recibimos al nieto de uno de los dibujantes de las primeras máquinas, que se jubiló hace muy poco en esa fábrica.
Claro.
Así que la trochita le abre a Esquel, como decía Mariano, vínculos con todo el mundo, porque es un embajador de la zona, pero también de la Argentina. Y por eso es que estamos tan empeñados en que, bueno, su centenario sea objeto de inversiones.
¿Cuándo es el centenario?
En el 2022.
2022.
De inversiones en parques temáticos que tenemos proyectados aquí en la ciudad, y también, trabajando en conjunto con la provincia de Río Negro y con la ciudad del Maitén, que está en la mitad del camino, ¿no?
Ajá. O sea, que la idea es reforzar la trochita como una atracción turística internacional, que es lo que es, digamos, como ustedes dicen, y de una manera de que ese viaje solo ya sea una meca de turismo.
Así es. Y Jorge te puede comentar qué tipo de gente, porque hay gente que viene a andar en tren y hay gente que viene a andar en bicicleta por la trochita.
¿Cómo es eso?
Sí, bueno, por parte de la gente que viene a andar en tren, yo tengo una pequeña hostería. Uh-huh. Y todos los años tengo por lo menos uno o dos que vienen a Esquel nada más que por la trochita. O sea que son gente que viene de coleccionar en todo el mundo, viajes en trenes emblemáticos, y vienen y paran acá. A veces algunos vienen de Chile, vienen a hacer la trochita y se vuelven a Chile y siguen con el viaje que estaban haciendo en Chile, ¿no?
Wow, todo por hacerlo.
Sí, y también tenemos otro tipo de gente, como decía él, que son los que andan arriba de las vías en bicicleta. Ahí tuvimos un grupo que era un americano, dos americanos y dos suecos, que vinieron hace un montón de años, ya deben haber pasado 8 años por lo menos, ¿no? E hicieron todo el tramo, después del tercer intento hicieron todo el tramo desde acá hasta Jacobacci.
Wow.
Y todo gente grande, ¿eh? Claro. Gente de 60, 65 años.
Claro.
Y escribieron un libro, y ahora estamos, parece que levantó el guante otra gente y está viendo la posibilidad, claro, de hacer un viaje ahora nomás.
Claro, bueno, porque obviamente, bueno, sí, has estudiado turismo, digo, los trenes emblemáticos son una fuente de turismo en todo el mundo, ¿no?
Sí,
hay gente que viaja para hacer el viaje transiberiano, el Express, digamos, todo.
hay gente que viaja a conocer trenes y toda la historia que tiene, y la Trochita, si bien estamos un poco alejados, digamos, del mundo, porque estamos en el medio de la Patagonia, tiene ese poder de que hay gente de todas partes del mundo que por ahí hace 100 conexiones para poder llegar hasta este rincón de la Patagonia a conocer el tren.
Es probable que con una infraestructura acorde, digamos, puedan conseguir un nivel de turismo bien importante mundial.
Lo que dijo Mariano antes es cierto, es que él es una zona a descubrir, es lo mismo que le pasó al ministro Dietrich cuando estuvo hace pocos días, cuando percibió lo que significa la proyección hacia Chile, a la carretera austral, lo que significa la llegada a Piedra Parada, otro atractivo emblemático, está a 130 kilómetros de aquí.
Es un lugar bellísimo y muy poco conocido en el país.
Totalmente.
Así es. Que fue una meca de la escalada, donde se han juntado más de 500 escaladores por ese atractivo. Bueno, lo que significa la Trochita, lo que significa, lo que van a hablar ahora en unos minutos, la cultura galesa, sí, que es la que pobló esta provincia con una metáfora de la tolerancia, ¿no? Esa convivencia ejemplar entre los inmigrantes y las poblaciones originarias. Bueno, todo eso es un capital que está por descubrirse.
Y Mariano, hablamos de Esquel, pero Esquel está dentro de toda una región turística importante. El turista que viene a Esquel puede seguir ¿para dónde?
Nosotros estamos trabajando ahora hace algún tiempo en un proyecto de trabajar en conjunto, digamos. Toda la cordillera de la provincia de Chubut tiene un potencial enorme. Compartimos recursos realmente maravillosos, historias también y experiencias totalmente diferentes a lo que uno puede encontrar en otra parte, incluso de la Patagonia y de Argentina. Tenemos desde el Bolsón, que está en Río Negro, hacia el sur, todo un corredor de más de 200 kilómetros, donde se pasa por Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Maitén, Cholila, con toda la historia que tiene Cholila también. Tenemos dentro de ese corredor el Parque Nacional de los Alerces, por la ruta 71 lo puedes atravesar completo al parque de norte a sur.
Se atraviesa por ruta.
Se atraviesa por una ruta que tiene un valor paisajístico excepcional, realmente muy pero muy lindo. Es que el Trevelin, que es una, bueno, donde está todo lo que es la cultura galesa, que también es importante porque hay dos lugares donde la cultura galesa es tan importante en Argentina, que es en Gaiman y en Trevelin. Incluso, bueno, hay gente de Gales que viene a Trevelin a aprender el idioma porque allá ya se está perdiendo, y acá la gente mantiene sus tradiciones muy muy arraigadas. Realmente hay mucho por descubrir, mucho por conocer, y lo que yo siempre digo, ¿no? Por ahí es difícil explicarlo con palabras o hacerle entender a la gente todo lo que hay. Pero una vez que la persona tomó esa pequeña decisión de decir, bueno, voy a ir hasta allá, realmente se va muy conforme, muy contenta y con la sensación de que le faltó tiempo
para conocer,
para seguir recorriendo. Siempre algo te va a quedar.
¿Te parece que los argentinos no patagónicos saben lo que hay acá?
No, sin lugar a dudas no. Sin lugar a dudas no lo saben. Incluso muchas veces nosotros mismos, los que vivimos acá, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, porque realmente es mucho lo que hay, es mucho lo que hay para disfrutar, para conocer. Ni hablar si empezamos a indagar en la parte de las historias, las historias detrás de cada uno de los pueblos, detrás de cada uno de los personajes que hay. Realmente, bueno, hay mucho por descubrir. Y bueno, generalmente pasa eso, la gente viene, se va con la sensación de que le falta. Tenemos muchos turistas que repiten el destino en distintas épocas del año también.
Que debe ser muy distinto, ¿no?
Porque es muy diferente, no es lo mismo venir en invierno que en verano, por supuesto, pero el otoño y la primavera, que también son momentos del año donde los paisajes son totalmente distintos y uno realmente se queda deslumbrado porque se encuentra con una ciudad completamente diferente.
Y las actividades son otras.
Y las actividades son otras. Entonces, la verdad que...
¿Qué estaría faltando para que el argentino no patagónico descubra finalmente la zona?
Yo creo que un poco animarse también a salir de lo tradicional, ¿no? De los destinos clásicos de la Patagonia, que son los más famosos, los más... Empezar a descubrir un poco hacia adentro de la Patagonia. es una cuestión de animarse, y también, bueno, el trabajo nuestro de tentarlos y de incentivarlos a que vengan, haciendo nuestro trabajo, tratando de comunicar de la mejor manera lo que tenemos, para que realmente te despierte el interés y decir, bueno, en vez de ir a este lugar, voy a probar algo totalmente distinto.
Yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá, la verdad que quedaría charlando un rato más, pero no tengo tiempo. Mariano Riquelme, secretario de Turismo de Esquel, Sergio Sepiulque y Jorge Miguel, autores del libro La Trochita. En el 2022, ¿está el parque ya?
Te esperamos para el centenario.
Está perfecto, estaba por manguear justamente la visita. En el 2022, entonces, para el centenario de La Trochita, y bueno, vamos a ver si podemos hacer todo el viaje entero, a ver si todo el mundo puede hacer.
Un parque temático, y también esperamos que La Olla, que está en un proceso, tuvo un proceso de decadencia los últimos 10 años, pero y con problemas, pero en este momento hay unas fuertes intenciones de inversión, estamos acompañando y ojalá se concreten, y bueno, pensamos que es un centro que va a ser relanzado, con lo cual el turismo
de invierno... Ah, sí, el turismo de invierno y La Olla van a tener mejoras.
Sí, bueno, pues en un centro de esquí, el último que quedaba en la administración pública bajo la órbita de la provincia, se decidió concesionarlo por 30 años, están en ese proceso, bueno, ya se abrieron los sobres con la oferta, y entendemos y tenemos la fe y la esperanza de que de aquí a los próximos 30 años va a venir un desarrollo muy importante, porque ese es el periodo de la concesión. Claro. Van a haber inversiones, va a haber promoción de nuestro centro de esquí, posicionamiento del invierno.
Entonces, centro de esquí, aeropuerto nuevo, los 100 años de La Trochita, tienen de todo para los próximos tiempos.
Y la pesca deportiva, que no la mencionamos, pero que es un atractivo mundial, que está en un auge, no tengo las cifras, Mariano, pero vienen en el avión con vos, vienen pescadores todo el tiempo de Estados Unidos, aviones directos.
Aviones privados.
Que vienen directo de Estados Unidos a pescar. ¿Dónde pescan?
Hay infinidad de lugares para pescar, dentro y fuera del parque, hay distintas regiones donde, bueno, desde Cholila, todo lo que es el Parque Nacional, Trevelin, para el lado de Corcovado, Río Pico, hay un montón de espejos y cursos de agua donde hay muy buena pesca y que son famosos en el mundillo de los pescadores.
Les agradezco mucho que hayan estado acá. Nos vamos a seguir escuchando el tren cordillerano, que bueno, que habla justamente de este tren que todo la Patagonia y toda la Argentina y todo el mundo quiere tanto. Gracias por haber estado acá.
No, gracias a vos.